arduamente. Pero creo que tenemos una sesión, yo creo que muy interesante. Primero los miembros de la subcomisión nos van a contar pues sus experiencias. Los tres tienen experiencia en mercados asiáticos, para ver un poco, bueno, pues cuáles son las grandes diferencias, las grandes oportunidades y, por qué no, las grandes amenazas. Y junto a ello, al finalizar, lo que tendremos es dos experiencias concretas, dos invitados, en un caso Fermax y en el otro caso Yadro, en las cuales pues también cuentan con una experiencia a pie del terreno, pues muy, muy ilustrativa de lo que puede ser el posible desarrollo de empresas en dichos mercados. Y yo, por mi parte, pues nada más que daros la bienvenida y, por supuesto, agradecer mucho tanto a los miembros de esta subcomisión de mercados asiáticos como a los dos invitados por su preparación de la documentación. El documento que tenéis encima de la mesa, si alguno no ha tenido copia, pues en fin, lo puede pedir luego, pero por lo que me han dicho es para que lo leamos a lo largo de todo el año. No estamos obligados a hacerlo ni siquiera durante este fin de semana, ¿eh? De manera que, bueno, pues en el tono habitual de trabajo de estas sesiones, pues comenzamos y cuando queráis. Gracias.
Bien, buenas tardes. Me toca a mí empezar esta sesión. Que la idea es que tenga una continuidad en el futuro, puesto que creemos que es un tema muy interesante y que evidentemente está muy relacionado con nuestra comunidad. El haber utilizado como título los países asiáticos y el horizonte 2010, una cosa muy corriente hoy en día, tanto en seminarios como en jornadas, como en debates que se han venido realizando, creemos que está justificado. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido, a esa primera parte de países asiáticos, añadirle un apellido, el Horizonte 2010. ¿Por qué es el Horizonte 2010? Evidentemente porque consideramos que es necesario pensar de una forma estratégica. Creemos que las empresas tienen que empezar a hacerse un planteamiento basado no en unas miras a muy corto plazo, no en unas miras a, ya casi diría yo, a medio plazo, sino en irse un poquito más allá. Y este horizonte 2010 nos permite dos cosas. Por una parte, contemplar un horizonte lo suficientemente lejano para hablar de planificación estratégica. Pero por otra parte también es un horizonte lo suficientemente corto para hablar de problemas que están mucho más cercanos e inmediatos a este mundo empresarial que constituye el tejido productivo de nuestra comunidad valenciana. Hay aspectos que vamos a tratar de contemplar, no de dar soluciones también, por ser realistas, pero sí que esperamos que en las conclusiones, después del debate que hay al final de la jornada, podamos llegar a señalar, identificar o por lo menos marcar una serie de caminos que nos tienen que permitir que el empresario valenciano sea capaz de, a través de el análisis, el estudio y la consideración de esos caminos, poder plantearse alternativas que algunas serán de los casos que aquí nos van a presentar y que evidentemente tendrá que hacer una extrapolación a su propia empresa, a su propio negocio, a sus propias expectativas, a sus propias posibilidades, pero que le va a permitir a él hacer un análisis más en profundidad de la situación y sobre todo de las expectativas. Creo que es muy importante que esas expectativas nos permitan llegar a que el mundo empresarial valenciano sepa enfrentarse a el gran reto que se le está presentando a través de estos países asiáticos, que ahora iremos tratando de desmenuzar poco a poco y centrando, no en todos, porque sería imposible hablar de todos los países asiáticos, sino en aquellos que más interés pueda despertar para el entramado productivo de nuestra comunidad valenciana. La sesión se va a desarrollar a través de una exposición que van a hacer los dos compañeros que tengo aquí a mi izquierda y que, como decía mi jefe, don Enrique Viñé, se lo han currado mucho. Y esto nos va a dar pie para poder hacer un planteamiento de acercamiento desde ese análisis que ellos han realizado a esa realidad de esos empresarios que han estado, están y esperemos que sigan muchos años moviéndose por esos mercados. Una vez que ellos hayan terminado, estos empresarios cuenten sus experiencias, se abrirá un coloquio que esperamos que sea un debate muy intenso y sobre todo un debate muy ilustrativo que nos permita ir captando aquellos puntos, aquellos aspectos que nos puedan llevar después a identificar esas expectativas, esas alternativas, esas vías que el mundo empresarial valenciano necesita conocer y ha de tener encima de la mesa para cuando tenga que plantearse su salida hacia el exterior o la forma de competir con esos mismos estilos que vienen de aquí. Por mi parte, paso la palabra a Karin.
Entonces, el tema de los mercados asiáticos es un tema tan vasto que nos ha parecido a lo largo del trabajo que hemos hecho que conviene que demos un marco genérico que intente dar una visión global de lo que son los mercados asiáticos para luego a lo mejor en futuras charlas ya adentrarnos concretamente en países. Entonces, vamos a pasar al primer punto, que es el marco. Asia tiene una identidad en constante mutación. Podemos hablar de Asia meridional, oriental, Asia central. Si vemos Asia, India y su periferia, tenemos los países como Bangladesh, Bután e India, las Maldivas en Nepal, Sri Lanka. Podemos ver un mapa aquí. No sé si estará. Un mapa genérico de Asia. No sé si llega a ver. ¿Se ve?
Más.
¿Se ve pequeño? Bueno, pues proseguimos con la.
Lo tienen en la documentación.
En la documentación me parece que lo tenéis. Entonces vemos que podemos dividir así en unos 5 bloques, lo que es India y su periferia, Asia del noreste, que más conocida por Asia oriental, que es, recoge un poco lo que son las locomotoras, de las cuales luego nos vamos a centrar más, que es China, Corea del norte, Corea del sur, Japón, Mongolia y Taiwán. Luego está la península de Indochina, con Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam. Y después tenemos Asia del sureste insular, que recoge los países Brunei, Indonesia, la Federación de Malasia, Filipinas, Singapur, Timor Oriental y luego lo que es Asia Central por Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Entonces vemos que Asia es un concepto de origen colonial que durante mucho tiempo ha carecido de sentido para los países que comprenden este vasto territorio. Por aquel entonces designaba una región exótica de enfrentamientos europeos. Pero estos países han tomado conciencia de pertenecer a una parte del mundo que puede equipararse a otras partes, como son Estados Unidos y Europa. El caso de Rusia lo dejamos aparte, puesto que a su vez es asiática por su extensión y europea por su historia y por su cultura. Entonces los límites son muy vagos, ¿no? Vemos que en el norte tenemos el mundo de las estepas que llega hasta Siberia, al oeste el mar Caspiano que no llega de aislar Asia de Europa con el mundo persa, Irán, Afganistán, Tayikistán que está dividido entre Asia Central y Medio Oriente. Luego teníamos unos mapas que podíamos pasar, antes había un atlas por ahí, podéis pasarlo por ahí a nuestros compañeros. Dentro están una serie de cartas que podrán mirarlo más para que se hagan una visión de lo que es. Porque hablar de Asia así en general, si no se mira el mapa, siempre nos perdemos y hacemos una mezcla de todo. Entonces, se puede ver igualmente que Asia es un conjunto de mesetas, de llanuras, que engloba la región del Tíbet, el de Tian Shan, de donde nacen todos los grandes ríos de Asia, el río Amarillo, Huanghe y el Yangjiang, por ejemplo. Cabe resaltar dos características bastante originales, que son la continuidad climática de lo que es la fachada oriental, que va de la Manchura a la Cochinchina, y con zonas sin zonas áridas, y luego otro tema que son la antigüedad de las relaciones, las rutas de las estepas, de la seda, de las especias, del budismo. Entonces vemos que Asia tiene una geografía que es sorprendente y que eso luego se va a plasmar en sus comportamientos a todos los niveles, el desarrollo económico, cultural. Los desarrollados en los contextos naturales que van desde las montañas secas de las mesetas glaciares y las pendientes abruptas hasta los deltas, vemos que hay 6 estados que concentran la mitad de la población mundial, con densidades extremas. Y estos son China, India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Japón, respectivamente. Hay pequeños estados que subsisten al lado de estos colosos, y otros estados medianos con tradiciones muy arraigadas, como son Vietnam, Corea, Filipinas, Tailandia. Entonces vemos que es un conjunto, este conjunto asiático está evidentemente atravesado por rivalidades internas y conflictos entre vecinos. Hay regiones que están sometidas a conflictos endémicos como el Tíbet, Cachemire, el Tamil Nadu, etc. y numerosas minorías que deben ser protegidas. Vemos un poco a poco el contexto, ¿no? La reapertura de la ruta comercial a través del Sikkim en junio del 2003, el proyecto de un gasoducto en el mar Caspiano en Japón y sobre todo acuerdos contra conflictos como contra el terrorismo han hecho aparecer nuevas solidaridades también en Asia. Entonces, Asia está por tanto en movimiento hacia la apropiación creciente de formas modernas de la economía que conlleva a su vez un individualismo que se plasmará luego en los modelos de consumo. La economía, la prioridad está dada en este ansia de apropiación de modelos de economía moderna, es la prioridad dada al enriquecimiento, el escaso nulo nivel de protección social todavía que no hay en determinados de estos países, y ello favorece el ascenso social y el mantenimiento de privilegios también. La prioridad, vamos a ver, las situaciones dentro de Asia son diversas, pero también poseen ciertos problemas sociales que son comunes, como es el trabajo de los niños la situación de la mujer. Entonces, el mito de una Asia tranquila y serena no se corresponde a la realidad en absoluto. Las dificultades que encuentran las diversas sociedades asiáticas para entrar en la modernidad bajo la forma actual de la globalización no parecen disminuir. En el plano geopolítico, a su vez, Asia está dividida en 2 gigantes que no se entienden, que suelen ser China e India. India gestiona de más cerca el problema de su crecimiento, está enmarcada por 2 estados musulmanes, que son Pakistán y Bangladesh. Y la China, por su parte, agranda cada vez más el abismo de potencia que la separa del resto de los países de Asia. Gracias a su crecimiento económico, favorecida por la enorme afluencia de inversiones extranjeras del mundo entero, construye una enorme, está construyendo una potencia militar sin igual en la región, basada desde el 64 en el arma nuclear y más recientemente en el desarrollo de una marina con el objetivo de disponer un ejército de protección de ultramar. Las rápidas transformaciones en las áreas metropolitanas, de las infraestructuras de comunicaciones, las autopistas, la multiplicación de las industrias no son suficientes para arrancar la mayoría de la población de Asia de un esfuerzo físico y por lo tanto hay centenas de millones de personas que no tienen ese contacto con vehículos de motor, con energía eléctrica, con calefacción en sus vidas cotidianas y por tanto los sectores modernos no conciernen la globalidad de la población excepto Japón y eso se plasmará evidentemente en un poder adquisitivo y unas maneras de consumir totalmente diferentes. La existencia diseminada de población viviendo alejada de la agitación creativa de las grandes ciudades mantiene en vivo, en armonía con estos paisajes tradicionales, ¿no? Entonces vemos que hay unos contrastes, pero que hay una cierta armonía. Asia meridional y oriental presenta contrastes en cuanto a las situaciones vividas por sus habitantes. Las diferencias de potencial que existen entre las comunidades que ocupan inmensas regiones y los habitantes de las grandes ciudades se reducen cuando la mayoría de las economías están en crecimiento, es una pregunta que me hago. Los agricultores de Bangladesh, etcétera, los ganaderos mongoles, estos especialistas de la venta ambulante y del trueque continúan viviendo allí. Se encuentran a grandes distancias culturales de los empleados de Singapur, de las zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, vemos que Asia presenta muchas dualidades, está enfrentada a una serie de choques internos y externos. En su mayoría de amplitud global, la región ha visto su identidad desagregada y su imagen exterior profundamente modificadas. Sucesivamente ha estado marcada por una serie de crisis, como todos conocemos la crisis asiática del 97-98 o la crisis endémica de Japón, que ha afectado a toda Asia, luego grandes crisis políticas como son la de Indonesia, Pakistán o Filipinas, y las repercusiones regionales de los del atentado del 11 de septiembre, ¿no? 2001 en Estados Unidos, con la intervención en Afganistán en octubre-noviembre del 2001 y un atentado en Bali. Luego también está el auge de las tensiones pasadas y la emergencia de nuevos riesgos como las epidemias, el SARS, las catástrofes naturales, la reciente catástrofe que ha habido, ¿no?, con el maremoto de Asia. Entonces, Asia, vista desde la mirada de nuestro mundo, paradójicamente se han normalizado. Los conceptos de dragón y tigre asiático han desaparecido. Asia comparte con el resto del mundo y frente a las nuevas amenazas un sentimiento de vulnerabilidad y entonces participa cada vez más en la búsqueda de soluciones globales, participando a todos los niveles, en todos los ámbitos. Al mismo tiempo, el desarrollo de las tecnologías, las TICs, la movilidad creciente de las poblaciones, la subida en el poder de las clases medias urbanas y el networking de la sociedad civil han acentuado esta evolución creciente en la identidad de Asia. Voy a terminar, porque no quisiera hacer más largo este marco genérico, simplemente hablar que hay Asia como identidad está también promoviendo movimientos regionales que se han plasmado en, por ejemplo, en Asia del Sureste con ASEAN y en Asia Meridional con la SAARC, que han resultado por el momento poco eficaces, sin embargo, están teniendo poco a poco su respuesta frente a los problemas globales que se van enfrentando y van aumentando sus relaciones con Europa, otras regiones del mundo. Voy a terminar y dejar paso aquí a nuestro compañero.
Bueno, buenas tardes a todos. Y yo, sinceramente, bueno, si quieres tomamos un poquito y miramos. Os voy a comentar, permitidme que os tutee a todos, os voy a comentar un poquito el siguiente punto que hemos titulado como semejanzas y diferencias de las locomotoras asiáticas. Pues nos hemos permitido definir locomotoras asiáticas, pues distintos países, y no por su entorno, por su cercanía, por su proximidad, por su localización geográfica, sino más bien por su potencial económico que han tenido pues países como Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, China, que como bien me dijo, un buen gurú de China, definir China como solo un país pues es un poco atrevido, ¿no?, por nuestra parte. Y por último, Japón, ¿no? Las semejanzas a grandes rasgos, y solo son unas pinceladas, porque no, tampoco me quiero extender mucho, las semejanzas de estos países, pues bueno, pues son unas altas tasas de crecimiento económico durante todos los años, como bien sabemos, pues estos países crecen a un ritmo exagerado, ¿no?, de una media de un 5% del crecimiento del PIB anual, generalizando, ¿no? Bien es cierto que China, creo que en 2003 creció un 9,8, pues otros países han crecido más o menos, pero bueno, en torno a un 5% lo podríamos englobar. Grandes volúmenes de exportación Incluyen los puertos más grandes, bueno, con mayor tráfico de mercancías del mundo, como puede ser Hong Kong. El movimiento de Hong Kong en TEUs creo que fue de 22 millones de TEUs desde el 2003, seguido de Singapur con 21, Shanghai con 14 y medio, Shenzhen, que también pertenece a China, con 13 millones. Es decir, que si juntásemos China, pues sería el puerto número uno, ¿no?, del mundo. También otras semejanzas, China, como un foco de crecimiento. Bueno, no sé si estoy gritando mucho o no, no sé si voy muy rápido, ¿no? Me podéis cortar cuando queráis, China como foco de crecimiento, todos esos países que hemos mencionado tienen un nexo en común, que es China. Por tanto, sobre todo por las inversiones que han hecho todos los países en ese país, sobre todo en las provincias de Cantón, en las provincias de Fujian y Jiangsu, bueno, principalmente. Y luego el incremento en la integración económica entre esos países, surgido la iniciativa por Japón. Tengo entendido que Japón fue el precursor de intentar invertir en la zona asiática, sobre todo en China. ¿Por qué? Pues sobre todo por intentar evitar, ¿no?, la hegemonía que tiene Estados Unidos de toda la zona, ¿no? Otra semejanza es que son unos mercados con una creciente demanda interna, que gracias a esa creciente demanda interna pues apalió o ayudó a salir a la crisis del 97. Estas zonas son todas zonas muy dinámicas ante cambios o evoluciones constantes en la economía. Luego, pues también pertenece al miembro de la PEC, y también otra desgraciada característica que tienen esas zonas son los desastres naturales que tienen todas esas zonas, como son los tifones, los famosos tifones en Japón, ¿no?, que los tsunamis, las epidemias como el SARS, etcétera, etcétera, ¿no? Eso son las semejanzas, a grosso modo, que tienen todas estas economías. Si nos queremos, concretizando un poco con todos estos países, ¿no?, Singapur, por ejemplo, una característica que tiene especial o particular de la zona es que es la puerta de entrada del mercado del suroeste asiático y es la punta de lanza de la ASEAN, ¿no? De la ASEAN es la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, agrupa a 10 países con una oportunidad de más de 500 millones de habitantes, ¿no? Es el número uno en el ranking mundial, Singapur, el número uno en el ranking de competitividad, va por delante de Estados Unidos y Hong Kong. Mi poca experiencia de Singapur es maravillosa y considero que es una ciudad, vamos, de las mejores ciudades de... Bueno, ya me lo comentaréis, ¿no? Las mejores ciudades mejor país de la zona, ¿no? Luego también es uno de los centros más financieros más importantes del mundo y es el segundo puerto, en 2003, el segundo puerto más importante también del mundo. Bueno, pues Singapur, me imagino los especialistas de la zona pueden hablar mucho largo y tendido de Singapur como centro neurálgico de países tan importantes como son Indonesia, Malasia y todos los países de la zona, bueno, Myanmar, Laos, toda esta zona, y Tailandia. Luego, hablando un poquito de China, de las diferencias de China, ¿no? China, bueno, es una utopía, o es el hablar de como un concepto de país. Como os he dicho antes, China engloba a muchas provincias, muchas culturas, pero lo que sí que es cierto es que esta entrada entra en escena pues el 22% de la población mundial, tanto como productores y consumidores. Hay que comentar que en China hay más de 300 millones de pobres, pero también hay 30 millones de ricos. Los que son ricos en China, pues son muy ricos, ¿no? Entonces también es un país de contrastes, y tanto para invertir como para exportar, ¿no? Bueno, la entrada de la OMC fue en finales del 2001, principios del 2002. Las consecuencias inmediatas pues ya las conocemos todos, ¿no? La disminución de aranceles, las grandes oportunidades que tenemos todos los valencianos en invertir, y bien que han hecho muchas empresas y en exportar de China. Y luego también están los enigmas y las consecuencias que nos está acarreando, y todo el proteccionismo que está utilizando el gobierno central chino. Eso también es un tema de discusión, imagino, ¿no? Para valorar las consecuencias de la entrada de esta OMC. Bueno, China se convertirá probablemente en el tercer mayor exportador a escala mundial. En 3 años sobrepasará a Estados Unidos para convertirse en la mayor exportador. y en 4 o 5 años será el mayor importador a escala mundial. China, ¿no? Hablando de China, el mayor mercado para las exportaciones en los países de Asia Oriental, y China es el mayor exportador, por ejemplo, para el caso de Japón. Lo que también hay que tener en cuenta es que muchas de las empresas de Japón están ubicadas allí en China. Bueno, el crecimiento del PIB de China es del 2003 fue de 9,8%, aunque para el 2004 también hay que comentar que el gobierno utilizó unas políticas monetarias un poco de contingencia o restrictivas, y los grandes proyectos de China, ¿no? Las Olimpiadas del 2008, la Expo de Shanghai del 2010, y luego la repercusión final que tendrá China, bueno, en el 2010 con la financiación ya de la entrada definitiva de OMC. Es un poco a grandes rasgos. Espero que luego ya con el coloquio hablemos más del tema de moda, yo creo, ¿no? que es China. Por otra parte, hablando de Hong Kong, ¿no? Hong Kong, yo ahí, bueno, estuve viviendo 2 años, total, es como mi segunda casa, y la frase típica de Hong Kong es un país dos sistemas, ¿no? Un país dos sistemas, porque permite, por ejemplo, el libre comercio, el gobierno central de China, bueno, imagino que sabréis que en el 97 volvió a pertenecer a China, y el gobierno central chino permite el libre comercio, ¿no? Libre comercio, el libre mercado de bueno, Hong Kong. Y porque según dicen, están permitiendo este libre mercado con un sistema político, teóricamente es una dictadura, ¿no? Porque no olvidemos que es un sistema comunista. Y todos dicen, bueno, se comenta por ahí que, se rumorea, que lo hacen para que Taiwán al final caiga en manos de China, ¿no? Están dejando que, están demostrando al mundo que pueden perfectamente tener una economía de libre mercado con un proteccionismo en Taiwán, ¿no? Que eso lo hacen por Taiwán. Hong Kong es la mejor plataforma para los intercambios comerciales con China por la experiencia adquirida, el know-how que tienen todos los hongkonitas, las trading, las empresas que se ubican allí, bueno, tanto oficinas de representación como bueno, los grandes inversores en Hong Kong chinos están ubicados en Hong Kong, incluso los propios hongkonitas invierten